Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes como @cibercrimen y saben que nos pueden llegar a encontrar en todas nuestras redes sociales como Crimen Digital, donde estamos esperando que nos manden sus mensajes de qué les han parecido todos los episodios, qué temas quieren que vayamos cubriendo, a quién quieren que invitemos, porque al final de cuentas este podcast es para toda la comunidad. Y muy agradecido porque he tenido algunos comentarios y gente que me ha escrito de que gracias a este podcast se metieron a ciberseguridad o que les gusta mucho cómo estamos cubriendo los diferentes temas, algunos de ellos sin tantos tecnicismos, otros pues un poquito más metidos en todo este tema. Pero bueno, vamos a empezar nuestro episodio del día de hoy, que tengo la fortuna de que nos está acompañando alguien que en algún momento yo la empecé a seguir en redes, la veía en eventos, después nos tocó estar juntos como jurado, y ya lo podemos llegar a decir porque ya salió todo ese proceso, pero el día de hoy me acompaña aquí en Crimen Digital, Dafne Méndez. Dafne, bienvenida a este podcast.
Andrés, muchas gracias por la invitación. Tengo que confesarte que estoy súper nerviosa y súper emocionada de estar en tu programa, porque ahora sí, como dicen comúnmente, va de vuelta todo el piropo, porque yo también te seguía desde hace tiempo en redes. Soy muy fan de tu trabajo, de ti, de todo lo que publicas a través de tus redes sociales, y soy gran seguidora de tu podcast. Así que, al contrario, gracias a ti por la invitación y feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia.
Y pues tenemos el día de hoy una abogada. Entonces, muy contento de que el lado oscuro de la fuerza se una con nosotros. Ay, para todos los abogados ya saben que hacemos una excelente mancuerna. Pero a ver, Dafne, platícanos un poquito cómo te empezaste a meter en todo este tema de la parte digital, ¿no? Que creo que es un parteaguas importante, y qué es lo que estás haciendo en este respecto.
Uy, pues a ver, la verdad de las cosas es que todo se remonta a que, a ver, yo estudié Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Canadá, y ahí cursé materias muy interesantes que aún no estaban en el programa de estudios en México, que era Internet and Media Law o Derecho de Internet y Medios. Y bueno, eso a mí me dio como pues un panorama muy amplio de cómo entender el derecho aplicado a la tecnología y cuál era el rol de los abogados y las abogadas al enfrentar este tipo de controversias. Estoy hablando de 2010 más o menos. Entonces, en ese contexto apenas se había publicado la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y bueno, pues sí, ya teníamos regulación en materia, cierta regulación en materia, por ejemplo, de delitos informáticos, pero todo estaba apenas explorándose. Y yo hice mi tesis sobre Facebook y derechos de autor. Bueno, fue Facebook, derechos de autor y privacidad. Y obviamente que todo el sínodo se burló de mí. O sea, porque creían que yo estaba jugando con el tema, ¿no? O sea, dijeron, bueno, esta niña, ¿qué le pasa hablando de redes sociales y derecho? No tienen nada que ver. Cuando Facebook, claro, estaba todavía empezando, pero ya era un boom. En ese tiempo ya tenía suficientes, o sea, ya la proporción de usuarios que tenía ya era gigantesca, y bueno, entonces así fue como empezó la aventura por el tema de tecnología, y poco a poco, en el curso de la trayectoria pues laboral o profesional, pude explorarla desde distintas trincheras, desde la perspectiva de propiedad intelectual, la perspectiva de litigio, y después hice una maestría en tecnología y protección de datos digitales en Infotec, y ahí fue en donde acabo de aterrizar todo con temas de seguridad de la información y datos personales. Entonces, en corto, así fue, pero tengo que confesarte que toda la vida he sido muy mala en matemáticas, entonces siempre dije, no, yo ingeniería no podría. Yo hice una ingeniería, fíjate, la prepara, o sea, como nivel de preparatoria hice una ingeniería en mecánica, pero porque no tenía opción, era parte de la condición de la beca. Entonces, ahí medio que aprendí algunos tejes y manejes de lo que implica la ingeniería, pero bueno, la verdad es que zapatero a sus zapatos. Yo admiro mucho a los profesionales que se dedican, como tú, que son, digamos, ingenieros de profesión. Es algo que me encantaría hacer, pero nomás no puedo.
Y es que es muy interesante, ¿no? Y por ahí me acabas de hacer recordar que hace un par de semanas normalmente me invitan a universidades y un buen amigo, un abogado, un doctor en derecho, me invitó a dar una clase en la Universidad Panamericana y precisamente alumnos de derecho, y siempre termina diciendo, ¿no? Mucho le huimos a las áreas técnicas antes de entrar a la universidad, y ahora no podemos llegar a concebir un abogado que no entienda de la parte digital o de la parte pues tecnológica hasta cierto punto, ¿no? Y en ese sentido venimos precisamente a platicar de un tema que ha sido muy controversial, que ha sido un tema que muchas empresas han caído, que es un tema que muchos no entienden realmente cómo funciona o cómo se da. Y no nada más verlo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de las consecuencias legales que esto puede llegar a tener. Y estoy hablando de un tema que yo, Andrés Velázquez, le llama la estafa del CEO o estafa del director general o gerente general. Y tú le llamas el fraude del CEO o director general. Entonces, desde ahí ya empezamos con el tema de, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo quieres llegar a que le entremos a esto? Primero definimos qué es y después nos metemos entre estafa y fraude.
Me parece muy bien. Pues mira, la verdad es que la línea entre estafa y fraude es, yo te diría que es más un tecnicismo jurídico. En realidad, tal como podría estar, o sea, no está tipificado el fraude del CEO, no vamos a encontrar así en el Código Penal, pero sí vamos a encontrar el tipo penal de fraude o podemos llegar también a encontrar disposiciones que hagan referencia a fraudes por medios electrónicos. Entonces, la palabra técnica en materia jurídica es fraude, pero la verdad es que si hablas de estafa, no pasa nada, se entiende. Ahora, el tema es que sí, como tú bien dices, esta definición, la verdad es que luego se llega a malinterpretar o se llega a confundir con otro tipo de estafas, ¿no? Hay quienes dicen, no, esto es suplantación de identidad, o esto es phishing. Y yo lo que diría es, bueno, habrá que entender cómo ocurrió el fraude y entender el contexto de la situación para que podamos catalogar a qué tipo de delito o a qué tipo de infracción nos estamos enfrentando. Entonces, un ejemplo típico de un fraude del CEO es cuando cuando dentro de una organización, a través de un correo que parece ser un correo con un dominio corporativo, se recibe alguna instrucción de realizar una transferencia electrónica o de divulgar cierta información patrimonial o financiera, ¿no? Desde pásame, ciertas contraseñas o confírmame estos datos financieros para que, ahora sí que el atacante pueda volar los candados de seguridad y poder realizar justamente este fraude o estafa. Entonces, te digo, típicamente lo que sucede es que el director de finanzas, porque además justamente este tema de por qué se le llama el fraude del CEO, es porque ocurre a niveles de alta dirección, o sea, a quienes pretenden engañar es justamente o al director general o a cualquier director de alto nivel. Lo que, claro, compromete más a la organización porque son quienes, tú bien sabes, Andrés, son quienes más están expuestos y no solo eso, sino que cuentan con, son más vulnerables también porque son quienes cuentan con, digamos, distintos privilegios dentro de los sistemas, ¿no? O sea, un director general tiene acceso a información que no cualquiera dentro de la organización va a tener. Lo mismo el director de finanzas, etcétera. Entonces, por eso es que lo hace, por eso es que se vuelve tan riesgoso este tipo de fraude. Entonces, típicamente lo que sucede es que el director de finanzas recibe un correo en donde se le da la instrucción para realizar alguna transferencia, pero quien está mandando la instrucción pareciera ser que es el mero mero de la organización, o sea, el director general. Y bueno, pues claro que este tipo de fraudes van acompañados también de ingeniería social, en donde se busca desde imitar el tipo de lenguaje que utilizan los directores, o a veces sí justamente buscan impersonar al director para lograr toda esta simulación. Entonces son fraudes que de verdad están muy bien hechos, ya no son como aquellos fraudes del príncipe de Nigeria, ¿no? Que a todas luces se veían bastante ilegítimos. Entonces, el peligro de estos fraudes es que están muy bien hechos, están muy, muy cuidados, y digamos que el truco está casi siempre en los nombres de dominio y en las direcciones de correo electrónico y en estos pequeños cambios que le pueden hacer. Por ejemplo, si queremos hablar de, o sea, si queremos poner el nombre de Andrés Velázquez, ¿hacen alguna diferencia que sea casi imperceptible y que, por ejemplo, el Velázquez le cambien por S, algo, o sea, que alguna Z la cambien por S, en fin, o sea, pequeños cambios o le pongan, o le agreguen un punto al correo electrónico? Pero bueno, al final, justamente toda esta maquinaria es para que la gente caiga y ya sea que haga la transferencia o divulgue información sensible o información patrimonial.
Al final de cuentas, se está cayendo en algo que, o sea, la persona que recibe este correo está cayendo en un engaño. Vamos a dejarlo así, ¿no? Ahora, ¿cómo sufre este engaño? Creo que lo has comentado. O sea, puede llegar a ser donde hay un dominio muy similar, ¿no? O también puede llegar a ser que vulneren directamente a la organización, el servidor de correo electrónico, y que de alguna manera sí estén enviando el correo electrónico desde el buzón del director general o del buzón de alguien más, pero enmascarando un poquito la forma en que se está dando. O simplemente puede llegar a ser porque esté mal configurado el servidor. O sea, que reciba y que permita llegar a ser el famoso relay, donde este correo electrónico no sea enviado por el director general, pero que haya sido entregado al servidor y haya sido procesado como si fuera legítimo. Pero entonces aquí yo creo que vienen varias vertientes de cuando empezamos a hablar de esta estafa. A final de cuentas, punto número uno, siempre ha habido un gran tema alrededor de, pero es que tú caíste y tú diste el dinero, ¿no? ¿Qué es lo primero que podemos llegar a hablar acerca de esto? Porque entonces mucha gente dice, es que, pues sí, yo caí, yo di el dinero y entonces, pues sí, me engañaron, pero yo lo di. Legalmente, ¿qué tenemos que hablar ahí?
Fíjate que tocas un punto súper importante porque no me vas a creer, pero ya hay criterios jurisprudenciales que hablan de esta, pues justamente de caer en el error y a quién se le va a imputar ese error. Es decir, ¿de quién es la culpa? ¿De quién cayó en este fraude o quién comete el fraude? Entonces, y esto sobre todo ha evolucionado mucho en la materia de servicios financieros y de bancos. Entonces, con todo gusto me doy a la tarea de buscar el criterio para que lo puedas compartir en tus redes, pero justamente lo que dice es que en el curso de un fraude, cuando la persona que está siendo afectada da toda la información, el banco no puede hacerse responsable. Y esto tiene una razón de ser y es que justamente también el banco tiene que cuidarse de estar, imagínate, pagando por cada fraude que ocurra cuando de verdad sea imputable al cliente o al cuentaviente que se le hizo fácil compartir la información sin haber realizado todos los procesos de verificación, como llamar directamente al banco, asegurarse de que ese es un teléfono legítimo. O sea, esto está más evolucionado, por ejemplo, con criterios de Conducef o con criterios jurisprudenciales en materia de servicios financieros.
Ahora, estamos hablando de que eso es aquí en México, ¿no?
Sí, claro.
Esto puede llegar a ser diferente en alguno de los otros países en los cuales nos están escuchando, ¿no? Pero sí, o sea, de alguna manera lo que están haciendo es copartícipe la responsabilidad de cuidar esos datos también al usuario y que no sea nada más un tema del lado del banco. Que muchos de los usuarios se quejan de ello, ¿no? O sea, es como de, oye, pero pues por eso te tengo a ti, banco, ¿no? Es de, ¿por qué hiciste esta operación? Pero véanlo específicamente para este caso de la estafa del CEO. Sí, a mí me ha tocado ver muchos casos, ¿no? Uno un poquito diferente es que llegó el correo electrónico donde decía, con las palabras como si fuera el director general, estoy en una junta muy importante, no te puedo contestar ahorita una llamada, me urge porque por favor pagues mi tarjeta de crédito y después yo lo reembolso, ¿no? Y entonces están pagando desde una cuenta corporativa una tarjeta de crédito de un tercero que nadie sabe quién es, ¿no? Y que muy probablemente tampoco sea dueño el que lo hizo, sino que de ahí tienen otra forma de poder llegar a, vamos a llamarle, ordeñar ese dinero, ¿no? Pero entonces aquí creo que el primer punto es entender que hay que tener mucho cuidado porque ahí estaríamos nosotros siendo responsables de esa transacción, ¿no? Pero ahí sí podría llegar a ir por un tema entonces de fraude, a pesar de que el tema de la lana o del dinero esté aparte.
Y es que justo hay varias cosas, y sobre todo creo que como consultores legales, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que busca el cliente. Si busca mitigar este tipo de acciones, entonces habría que ayudarse de expertos como Andrés Velázquez para echar a andar pues los protocolos de seguridad de la organización y levantar un informe del incidente. O si lo que quieres es recuperar el dinero, o si lo que quieres es darle una lección a la organización y que esto no vuelva a suceder. En fin, hay que entender qué es lo que busca el cliente después de un tipo de fraude como estos. Pero yo lo que diría es que hay distintos recursos legales o distintos mecanismos para enfrentar este tipo de fraudes. Y sobre todo que, claro, cuando hablamos de tecnología no podemos tratar de resolverlo desde un camino, desde un solo camino, ¿no? Hay que apostarle a distintas medidas porque alguna va a funcionar. Entonces puede ser desde, bueno, quiero recuperar el dinero. Entonces, si queremos recuperar el dinero, habrá que ver qué fue lo que sucedió. Y si hubo una transferencia electrónica bancaria voluntaria, ahí lo más probable es que el banco no se haga responsable. Pero fíjate que ya encontré el criterio este que te mencionaba y justamente es una jurisprudencia que en términos de ciudadano de a pie, pues es ya básicamente un criterio de los tribunales mexicanos en donde se reconoce, digamos que esta es el criterio que va a anteponerse en la interpretación de un tipo de incidentes de esta naturaleza. Y esta jurisprudencia lo que dice es que cuando las transferencias electrónicas se reclamen, va a corresponder a la institución bancaria que demuestre que sí se siguieron los procedimientos establecidos conforme a la norma aplicable para acreditar la fiabilidad. Entonces, esto es bueno porque le impone una carga de la prueba al banco. Es decir, el banco tiene que probar que siguió todos los protocolos. ¿Y por qué es bueno? Porque justamente pues, un ciudadano de a pie no tiene todos los elementos, no todo el mundo está obligado a saber cuándo estamos frente a un fraude. Claro, o sea, le apuesta también un poco a la defensa de los derechos, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta jurisprudencia porque pone un poco en cintura las instituciones bancarias.
Pero ahí hay un tema súper interesante y es, obviamente, esta persona que cayó porque se dio cuenta... pues va a estar cumpliendo con todos estos lineamientos de que, oye, pues se conectó desde su computadora, utilizó un navegador, el usuario y contraseña funcionó, el código del token dinámico funcionó, o sea, todo va a cumplir con el hecho de que pues, el banco va a decir, pues mira, aquí está todo, ¿no? Ahora, me interesa mucho regresar a este punto que decías, ¿no? ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer? Porque eso también es un tema súper interesante cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones. Si quieres recuperar la lana, es diferente a que si quieres llegar a meter preso a la persona responsable que lo hizo, ¿no? Pero, sí. Pero entonces, ¿qué quieres? Porque muchas veces dices, me voy a ir penalmente en contra de la persona, pero a lo mejor no vas a recuperar ahí el dinero que se movió. Entonces,
y tal vez la organización no quiere eso, tal vez la organización lo que quiere es intimidar, sentar un precedente, y que justamente, porque hay veces que, o sea, lo sabemos, ¿no? Dentro de toda la industria de seguridad de la información, el factor de riesgo número uno es el factor humano. Entonces, en la mayoría de los casos, este tipo de incidentes vienen de dentro, ¿no? O sea, claro que hay excepciones. Entonces, y ya no respondí tu pregunta anterior, pero lo que trato de compartir con tu audiencia es que hay distintos canales. Entonces, nos podemos ir al fraude por la vía penal. Podemos irnos a la vía civil por una reparación de daño. Nos podemos ir también a otro tipo de mecanismos que son, ya no, ni vas a recuperar tu lana y tampoco vas a asentar, digamos, un precedente intimidatorio, que es la vía administrativa para la defensa, por ejemplo, de derechos de propiedad intelectual, porque en ocasiones utilizan nombres de dominio o en ocasiones justamente para impersonar al CEO o para hacer creer que se trata de la misma empresa, pues utilizan los logotipos, utilizan toda la imagen corporativa y entonces todo eso está protegido por derechos de propiedad intelectual y hay mecanismos para la defensa de estos usos no autorizados. Entonces, ahí se abre otra ventana de oportunidad y, por supuesto, que en materia de datos personales hay un delito específico para combatir el phishing. Y si me das chance, lo leo rapidísimo porque creo que es importante. Tal cual, lo que prevé el artículo 68 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos particulares es que se va a sancionar con prisión de 6 meses a 5 años de prisión al que con el fin de alcanzar un lucro indebido trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Entonces, hasta ahora, Andrés, no ha habido un solo caso que se haya consignado por la vía penal por este delito de phishing, porque es difícil acreditar cada uno de los elementos. Entonces, tiene que haber un fin de alcanzar un lucro indebido. Eso se tiene que acreditar. Acreditar el engaño, o el error también. O sea, entonces nos metemos en un nuevo dilema, que es contar con evidencias. Por eso es que es tan importante que abogados y abogadas trabajemos de la mano con expertos como tú, que hacen un levantamiento del incidente de seguridad, en donde se puede calificar la criticidad del incidente, cómo se clasificó, qué recomendaciones se hicieron, qué pasos se siguieron para atenuar estos riesgos, porque al final esto sirve como evidencia.
Y acabas de pegarle en un tema súper interesante, ¿no? O sea, yo sí puedo, como un especialista forense, y bueno, los que nos dedicamos a esto, el poder llegar a hacer un análisis del correo electrónico, ¿no? Y entonces a lo mejor te das cuenta que el correo electrónico efectivamente viene de un dominio que no era, ¿no? Y entonces, digamos que la parte tecnológica se brincó todos los controles, porque pues no existían a lo mejor controles, pero que entonces lo que potencializó esto fue el error humano, que entonces nos habla de lo que siempre hemos platicado de la concientización y capacitación en temas de ciberseguridad, ¿no? Pero yo creo que aquí el común denominador es que cuando esto pasa, la empresa es cómo recupero el dinero y el tema de quiero irme en contra de la persona que cometió el error. Cuando a lo mejor la persona que cometió el error lo cometió porque siempre el mismo director general, el mismo CEO, el mismo gerente general, es el que no quiere hablar con nadie y manda instrucciones así como de una sola línea, de haz esto, y se nos olvida que el poder llegar a regresar a las épocas de las cavernas y echar una llamada, oye, tú me mandaste un mail de que pague tu tarjeta o me mandaste un mail de que te hagas un depósito, pues ya no lo vemos tan fácil porque vamos a molestar al director general. Que obviamente todo esto nos está llevando a un tema de prevención, ¿no? O sea, y es claro. Pero yo creo que más allá del tema de prevención, que técnicamente podría llegar a ser, pues que efectivamente configures de forma correcta SPF, DECIM, DMARC, que tu servidor de correo electrónico tenga pues, ciertos niveles de seguridad, de que estés registrando dominios, ¿no?, similares al tuyo para que nadie los vaya a utilizar y que evites este tipo de situaciones, o que estés monitoreando, ¿no?, que es otra de las cosas que ahorita está muy de moda, el monitorear dominios para ver si alguien está registrando un dominio similar al tuyo que pudiera llegar a ser utilizado para estos fines. Pues es el entender, inclusive, temas tan obvios como, no sé, a mí me da pavor el hecho de estas organizaciones que luego ponen las fotografías de su board, de su directorio, como le llaman en otros países, los que están más arriba dentro de la cadena, dentro de la organización, con sus correos electrónicos, ¿no? O sea, aquí un abogado pues también debería estar recomendando ese tipo de cuestiones, ¿no? De evitar ese tipo de situaciones que a final de cuentas en algún momento se pueden llegar a considerar datos personales o ya no aplicaría.
Totalmente, por supuesto. A ver, pues justo entender las implicaciones de por qué se está publicando así tanta información del board y valorar si es necesario realmente para el comercio tener tanta información expuesta. Claro que es un trabajo conjunto de tanto el equipo legal como el equipo técnico de seguridad de la información también. Ahora, claro que muchos lo hacen por marketing, entonces ahí al final puede que sea una decisión de negocio, pero por supuesto que levantar las banderitas rojas diciendo, mira, el hecho de que publiques toda esta información nos expone a todos estos riesgos, pues bueno, ya sería negligencia de la organización ir adelante y publicarlo aún así. Y además te sorprenderías de ciertos, incluso firmas de abogados que tienen hasta la dirección de casa, no solo la de oficina, sino casi que para asuntos urgentes me puedes encontrar en tal lugar, o sea, de verdad. Pero bueno, entonces ese es el análisis de riesgo que tiene que hacer también un abogado y al que, pues, como abogados, igual en nuestra formación no nos hizo tan conscientes de revisar la ley de esta forma, ¿no? O sea, tal vez no vamos a encontrar estas recomendaciones en ningún código, pero es más bien la práctica lo que nos permite tener esta sensibilización y poder hacer recomendaciones más prácticas que hagan un verdadero cambio dentro de del cuidado de la información dentro de una organización. Y en cuanto a un tema de datos personales, pues sí, sí podría, a ver, de entrada es que si formas parte de un board, pues es que ya sea que seas empleado o que seas socio, pues tendrías que tener un aviso de privacidad que regule cómo es que se van a tratar tus datos, y si tú mismo has consentido que se van a divulgar, que se va a divulgar esa información para contacto con el cliente o para fines de marketing, pues bueno, digamos que ahí el tema de datos personales está un poco limitado por la propia autorización que la persona haya dado. Pero insisto, la ley de datos personales es muy bonita porque habla de principios también, y los principios se tienen que cumplir de manera armónica, es decir, no porque cumplamos con la autorización o el principio de consentimiento, quiere decir que nos podemos volar otro tipo de principios como el de proporcionalidad, y ahí el tema de que mencionaba hace un momento, qué tan relevante, qué tan necesario es que esa información esté publicada. Entonces, bueno, Esas serían las ideas de bote pronto, pero es sin duda un tema que nos pone a pensar en distintas trincheras de cómo enfrentar estos fraudes o estos riesgos, porque además es un fraude que está en continuo crecimiento. Tan solo en 2015, fíjate, el FBI había reportado que habían este tipo de fraudes habían crecido por lo menos 270%. Ese es un crecimiento abismal. Y pues lo que sigue, el reto para sobre todo abogados y abogadas que nos escuchan, es sensibilizar a las autoridades. O sea, no solo sensibilizarnos nosotros mismos como especialistas en derecho, sino ahora ve, tradúcelo al tribunal, lleva las evidencias que sean relevantes y sensibiliza a la autoridad.
Es que es una cadena, ¿no? O sea, es una cadena impresionante porque por un lado tenemos entonces que hay que concientizar a las áreas de TI, hay que concientizar a la alta administración, o sea, revisar estos procesos. Digo que aquí tenemos variantes, ¿no? Cuando la estafa del CEO, a lo mejor no es una estafa del CEO y es a lo mejor un BEC, como le llamamos, un Business Email Compromise, que tiene más o menos como que los mismos elementos, pero que el motivo y el objetivo y la forma en cómo se ejecuta es un poquito diferente, el famoso modus operandi. Pero que a final de cuentas todo tiene que ver con eso, ¿no? El cómo alguien se está aprovechando de esta situación y que entonces también el llegar hasta el punto de si yo quiero llegar a perseguir a quien lo hizo, de ahí ya tenemos que hablar de acceso transfronterizo de datos y tenemos que hablar de otros temas. Pero también por el otro lado, si quiero llegar nada más a recuperar el dinero, ¿qué opciones tengo? Digo, a todo esto yo me atrevería a preguntarte directamente. Yo no lo veo tan fácil. No veo tan fácil que haya ni encontrar quién lo hizo ni que recuperes el dinero. Entonces, prácticamente es como cuando decimos que cuando chocas y te bajas y dices, bueno, fue poquito, entonces que cada quien se vaya con su golpe. ¿Estamos llegando a ese punto?
Mira, sé que tu programa lo escuchan en distintos países, pero me voy a permitir este regionalismo que está en chino. O sea, está muy difícil poder dar con la persona, o sea, poder decir, a ver, esta persona cometió este fraude y además para que un tribunal lo notifique tienes que dar el domicilio de la persona. Entonces sí, sí está en chino, o sea, está difícil para la audiencia, pero bueno, yo diría no perdamos la esperanza, por eso la importancia de atacar desde distintos frentes, atacar desde el frente técnico, por supuesto, echando a andar de manera inmediata los protocolos de seguridad, que haya una reunión de emergencia entre el equipo del CISO, del Data Protection Officer o del encargado de protección de datos personales, que se echen a andar también otros mecanismos, como decía yo, por la vía administrativa para la infracción en materia de propiedad intelectual, que se echen a andar también los fraudes por la vía penal, por el phishing o por esta violación de datos personales que puede ocurrir. Y yo lo que diría es que sí hay que intentarlo, porque de otra manera no vamos a generar precedentes, de otra manera no vamos a impulsar a las autoridades a ser más sensibles a este tipo de problemáticas, no vamos a generar estadísticas y tampoco vamos a generar, digamos, como precedentes que puedan de alguna manera intimidar a los atacantes, o sea, que sepan que no nos vamos a quedar con las manos cruzadas.
Y es un tema súper interesante, ¿no? Muchas veces decimos, oye, no voy a iniciar un proceso legal porque no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que es al contrario, entre más generemos, sabiendo que a lo mejor no va a pasar nada, pues va a empezar a generar la presión necesaria para que se vayan definiendo el qué es lo que se tiene que hacer y cómo sí se tiene que buscar el que haya un responsable, el que haya a lo mejor inclusive alguna política o algo que permita llegar a prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente no hay que dejar de lado precisamente todo lo que tiene que ver con el lograr generar esta conciencia y el prevenirlo, que obviamente vamos a ser muy claros en ese sentido. Hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer para prevenir este tipo de situaciones, pero la más sencilla, la más clara, la más fácil es que cada vez que el director de finanzas o alguien dentro del área de finanzas recibe un correo como este, pues valide. Tan simple como una llamada, como un intercambio de mensajería diciendo tú me pediste esto y que sea una validación, ¿no? Que nos permita llegar a protegerlo. Pues qué interesante, ¿no? Que a final de cuentas, a pesar de estas conductas, a pesar de estas situaciones, a pesar de que en algunos de los casos se puede llegar a presentar pruebas, a obtener evidencia, pues siempre tenemos que hacer esta reflexión de qué tan atrás viene la parte jurídica comparado con la parte tecnológica, ¿no?
Bueno, sí, ahí sí siempre nos dejan en la lona. Fíjate que hay una máxima jurídica que dice que en donde habrá sociedad habrá derecho. Y yo digo, en donde habrá tecnología, bueno, el derecho a ver cuándo alcanza, porque justo ahí es en donde nos tenemos que poner creativos y con las herramientas jurídicas que tenemos, pues ver el cómo sí, ¿no?
Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Sé que tienes por ahí, para que te vayan siguiendo y demás, platícanos qué es Privacy Watchers.
Ay, Andrés, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que ya, yo espero que pronto puedas estar en el programa de Privacy Watchers. El concepto de Privacy Watchers como tal es que somos una organización de auditores y auditoras, especialistas en privacidad, tecnologías y seguridad de la información. Y justamente lo que ofrecemos es esta visión multidisciplinaria para enfrentar riesgos y sobre todo para que una organización de cualquier tamaño pueda cumplir con lo que se espera en materia de datos personales. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, tenemos un podcast y ahí esperamos que pronto nos puedas visitar porque ya te traemos ahí también bajo la lupa de Privacy Watchers. Y bueno, lo que buscamos también es generar información para la ciudadanía en general. Hablamos de distintos temas que tengan un punto de contacto con la privacidad.
¿Y cómo pueden llegar a seguirte en tus redes sociales? Si es que quieren llegar a interactuar un poco más contigo, ¿cómo te encuentran?
A mí me encuentran como Dafne Méndez en Twitter. No tengo otra red social, pero bueno, tengo LinkedIn, que también me pueden encontrar como Dafne Méndez, pero fuera de eso no tengo otras redes sociales. Y tengo las redes sociales de Privacy Watchers, que son en Twitter, nos encuentran como arroba Privacy Watchers, en Instagram también, arroba privacy.watchers. Pero bueno, esas son las vías de contacto y también en LinkedIn nos pueden encontrar en Privacy Watchers y será un gusto poder contestar o cualquier duda que pueda surgir o continuar la conversación de estos temas que de verdad nos apasionan.
Muchísimas gracias, Dafne, por acompañarnos el día de hoy aquí en Crimen Digital.
Gracias a ti, Andrés, un placer.
Y esta fue la entrevista, la plática, más que entrevista, es una plática. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha ido bien, mal o qué han hecho en los casos que han tenido o si no los han tenido, qué opinan al respecto? No me queda más que agradecer a Dixon, nuestra casa, por permitirnos estar ahí, a Vero, que nos ayuda en la edición y producción de este podcast, y pues recordarles que nos pueden llegar a mandar todas sus comunicaciones vía las redes sociales de este podcast Crimen Digital. Mándenos qué les gustaría escuchar. Esto fue
Crimen Digital. Crimen Digital. Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.